Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño hasta las 4 con la última hora del deporte malagueño. Como siempre, los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Un fin de semana donde, de nuevo, hemos visto una versión del Málaga apagada, aburrida, embotada y donde sigue sin sumar de tres el conjunto blanquiazul. Si nos quedamos con lo positivo, decimos que es la segunda jornada del Málaga sin perder y que después de mucho tiempo dejó de nuevo la portería a cero. Hoy es lunes, es día de debate, es día de tertulia y vamos a ver con qué se quedan con nuestros contertulios. Si con esa última parte, la que dice Pepe Mel, o si se quedan con esa imagen de un Málaga sin ideas en la parte ofensiva. También esta jornada del lunes nos deja la primera victoria del Unicaja en la Liga CB. Sí, por fin ha arrancado ya la Liga CB, después de la pretemporada, después de la previa de la Basketball Champions League. Había ganas de ver en el Martín Carpena un partido serio, ante un rival serio, como era el conjunto del Gran Canaria. En los aledaños ya del Martín Carpena, sobre las 4 de la tarde, se veía a la gente con ganas de buen baloncesto. Y teníamos el temor de que Unicaja no le correspondiera a esos aficionados. Afortunadamente, en los segundos 20 minutos sí que le correspondió. Y el Martín Carpena volvió a vibrar como hacía mucho tiempo que no lo hacía con su equipo, con el Unicaja de Málaga que ganaba al Gran Canaria. También tenemos noticias positivas en el polideportivo, así que no hay tiempo que perder con Enrique Ortiz a los mandos técnicos. Vamos con la última hora del deporte malagueño a modo de titulares. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Emilio Guerrero, buenas tardes.
Vamos con el Málaga, con Pepe Mel, que nos sale evidentemente contento del empate del sábado en Santander y que evidentemente tiene trabajo por delante.
Sí, tiene mucho trabajo por delante. Además, fíjate, el Málaga sigue sin ganar y aunque no pierde, es verdad que no suma de tres. Lo cierto es que son ya 5 puntos en 8 jornadas y el cambio de entrenador no ha mejorado, por lo menos esta semana, el pobre partido que el equipo jugó en Santander. E incluso hay que recordar que el árbitro le perdonó la expulsión a Manolo Reina en una mala salida. 0-0 con muy poquitas ocasiones de gol. ¿Que hay buenos jugadores? Sí, pero la mezcla parece que no va funcionando. No hay paso adelante y no se suma de a tres. Y el domingo llega el Andorra, que es la revelación de la categoría. Mel ha dicho esto acerca del partido, de las sensaciones que tiene al término del partido.
Creo que yo estoy ahora en la labor de, en una semana escasa en el cargo, de sacar las cosas positivas y en las que tengo que trabajar. Piensa que es la primera vez que este equipo está 2 partidos seguidos sin perder. Y es la primera vez que consigue una portería cero, ¿no? Entonces, sobre eso voy a intentar construir.
Y lo que no sé si es bueno o es malo, porque habrá 2 partidos seguidos en la Rosaleda, Andorra y Lugo. Pero visto lo visto, no sé si eso es bueno o malo para el Málaga. Los 2 empates con Mel condenan al Málaga, aunque ya lo bueno sí, es que no es colista.
Sí, porque si miramos la tabla, el Málaga no ocupa esta semana el farolillo rojo de la tabla. El empate en el Sardinero y la derrota del Leganés en su campo 1-2 ante el Albacete hace que el equipo pepinero sea colista con 4 puntos y sea el último en solitario. El Málaga está a 3 puntos de la salvación, que ahora mismo marca el Lugo, tras la derrota 3-2 en Ibiza. Mel lo que busca es mejorar desde la defensa.
El Málaga está en situación que tiene que ganar, da igual donde sea, Lo que pasa es que el siguiente partido es en casa, por lo tanto, pues sí, pues doble objetivo. Nosotros tenemos que hacer una buena semana de trabajo, insistir en las cosas. Piense usted que yo con los jugadores no llevo casi muy poco tiempo y que por lo tanto hay que insistir en cosas que yo he visto que el equipo necesita. Sobre todo en segunda división, si tú en salida de balón en tu propio campo eres incapaz de llevar el balón de un sitio a otro, pues lo vas a pasar muy mal. Así que insistir en eso.
Es lo que dice el entrenador del Málaga, Pepe Mel. Por cierto, Esteban Burgos es uno más, ya volvió el sábado y esta semana ya se espera sí, el regreso de Luis Muñoz.
El Málaga se ejercitó ayer, nada más llegar de Santander, hoy tiene descanso, mañana va a volver de nuevo a entrenar para intentar dar vuelta a esta situación y ganarle a la Andorra de Piqué y de Eder Sarabia. Ya lo saben, es la revelación, como hemos dicho. Destaca la recuperación de jugadores de Esteban Burgos, la de Luis Muñoz de esta semana. El central argentino va poco a poco, fue titular y hay que contar que incluso fue por delante de Bustín. Zara argentino habló de este regreso y de el momento por el que pasa la afición en torno a la relación con el equipo.
Estamos en una situación que todo parece urgente, entendemos por ahí el descontento de la gente también, nosotros estamos igual que ellos, pero bueno, era importante empatar hoy aunque sea y nada, hacer bueno el punto ahora en nuestro campo, así que nada, tranquilos con el empate. sentí que si el míster me necesitaba tenía que jugar, así que nada, contento de haber entrado, de sentirme bien, de estar ya normal de vuelta con el equipo y bueno, tratar de ayudar en todo lo que pueda.
Palabra de Esteban Burgos. Por cierto, el Antequera es el líder del grupo cuarto de la Segunda Real Federación Española de Fútbol.
Vaya temporada la del Antequera. La Segunda Rep es el líder. El Antequera, que ganó al Mar Menor 0-2. El Vélez sufrió su primera derrota en casa al caer 0-2 ante el San Roque del Epe y sigue cuarto. El Juventud de Torremolinos empató a 0 ante el Yeclano en casa, mientras que en el Estepona, el otro grupo, empató a 0 en Montijo y ya es quinto a 4 puntos del líder. Por cierto, que el rincón de la victoria, el equipo que milita en regional, ha sido en emparejado con el Montilla cordobés. Es.
A partido único está a solo un partido de estar jugando contra un Primera División,
como, elimina, ¿no?
Como ocurriera hace poquitas, hace un par de años fue esa eliminatoria, sí. ¿No? Que le enfrentó al Alavés aquí en la Rosaleda. Pues se va a enfrentar al Montilla del grupo 1 de la División de Honor. 18-19 de octubre, a ver si puede seguir haciendo de nuevo historia el equipo del Rincón de la Victoria. Y bajamos una categoría, ¿eh? Vamos con la tercera ref y el filial malaguista, por fin una sonrisa, sí. Será un festín en la Rosaleda.
El Atlético malagueño disputa la Rosaleda ante más de 2.000 personas, su cuarto partido de ese grupo 9 de tercera. Le midió al Torre Perogil y consiguió una goleada contundente, 4-0, que le debe dar confianza. Hay que contar que el técnico Funes contó con todos los jugadores que viajaron a Santander, salvo Aitán. Loren, con un doblete, volvió de nuevo a mojar. Y Funes dejó la frase de la jornada. Dijo que se honró la Rosaleda. Lo escuchamos a Funes.
Viene muchas veces al templo y cuando viene hay que honrarlo, ¿no? Y creo que los chavales han salido muy enchufados. Vivir esta situación para ellos, para muchos, es muy ilusionante. Creo que ha sido ese plus de motivación. Esto no está inventado para el progreso individual de cada uno, esto está inventado para que los que vienen a vernos disfruten. El fútbol es espectáculo y ellos tienen que grabarse eso a fuego, ¿no? Porque al final se trata de emocionar al que te ve y bueno, en la parte que a ellos les toca, pues tienen que sumar así.
Bueno, pues es lo que dice Juan Francisco Funes, el entrenador del malagueño. Baloncesto, Unicaja logra su primera victoria de la temporada al vencer al Gran Canaria 70-63.
El equipo malagueño fue capaz de remontar 14 puntos de ventaja y con un gran tercer cuarto le dio la vuelta al marcador con un parcial de 27-10. Egin, Jedovic, Carter y Alberto Díaz fueron claves en el primer triunfo malagueño. Habló Iván Navarro, que comentó esto acerca del cambio de partido a partir del tercer cuarto.
El trabajo atrás estaba siendo bueno. Es decir, yo creo que han sumado 5 puntos de tiro libre en bonus, más la antideportiva, más la técnica, y han sumado 6 puntos en 2, una vez que se cae Gus en un rebote ofensivo, Klajic está en la esquina con un problema de balance defensivo, y otro, también un error de comunicación que nos cuesta otro triple. Hablando de 11 puntos, un equipo que había hecho 36. No estábamos haciendo mal trabajo en medio campo, creo que estábamos haciendo las cosas bien, y hemos dicho que estaban haciendo las cosas bien. Un equipo que tiene calidad y que vamos a meter, en un momento del partido vamos a meter, pero si el momento en que metamos no estamos en partido, no vamos a tener opciones. Tenemos que agarrarnos el partido y esperar ese momento en el que haya un poquito de inspiración para que estemos, ¿no? Que entremos. Ya pasó en el tercer cuarto, no era normal que hayamos metido 28 puntos en el descanso. El cuarto ha pasado, hemos metido 27. Si metes 27 y no defiendes, pues acabas 27-22 y sigues en problemas. El equipo ha seguido atrás trabajando, hemos quitado los errores de balance defensivo y hemos metido algo. No hay recetas mágicas, ¿no? Más bien reforzar lo bueno que estábamos haciendo.
Y la afición de Unicaja fue la otra gran protagonista del partido.
6.300 aficionados se dieron cita en el Carpena. Desde el principio se vio que la grada quería ser decisiva y volver a ilusionarse con su equipo. Su empuje fue clave en la remontada y llevar en volandas al equipo para conseguir la primera victoria de la temporada. Ivón Navarro lo reconoció.
Ya se ha quitado el bautizo, ¿no? De lo que es el Carpena así. Bueno, pues ya está. Cuesta mucho hablar de esto porque no tengo tanta experiencia como el resto de gente del cuerpo técnico, ¿no? Pero me decían que hacía mucho que no se lo pasaban tan bien en el Carpena y veían un ambiente como el que ha habido hoy. Yo no sé valorarlo tanto como ellos, ¿no? Pero la verdad es que nos han ayudado mucho y yo creo que ellos también estaban esperando a ver si el equipo les daba algo, y en cuanto les hemos dado un poquito, que yo creo que ellos también estaban valorando que el equipo estaba trabajando bien la primera parte, lo estaba dando todo y no tenía nada cierto, y en cuanto les hemos dado un poquito de acierto y un poco de lo que estaban esperando, bueno, nos lo han devuelto más, ¿no? Y eso, bueno, pues como decías tú, esa simbiosis, ¿no? Bueno, pues pues ha sido el tercer cuarto que hemos tenido, ¿no? Darle las gracias y ojalá que sigamos viviendo muchas veces esto, pero bueno, si podemos ganar con un poquito menos de tal, tampoco pasa nada, ¿eh?
Pues todo lo agradeceríamos. Fútbol sala, el Bishoker Humantequera no pudo con el Cartagena, cayó 4-5.
Sí, el equipo universitario consumó su primera derrota de la temporada en un partido vibrante. El equipo verde, con portero jugador en los últimos minutos, puso en aprieto a su rival, pero no pudieron consumar la remontada. Así que ganó Cartagena en Málaga. Pablo Ramírez, que hoy ya se marcha con la selección absoluta, dice que hicieron todo para ganar.
Pues sí, lo hemos tenido ahí, hemos hecho un muy buen juego de 5, muy buena decisión de Tete. Yo creo que los 5 hemos estado de lujo y ha habido esa entre mala suerte y de estar ahí rozando esa victoria que como he dicho anteriormente se ha decantado para ellos, una pena, pero yo creo que hemos hecho muy buen trabajo, hemos llevado un partido serio, corrigiendo esos detalles durante el partido, que es una cosa muy difícil, y hemos sido capaces, yo creo que contento, aunque podría haber sido a mejor.
Dos para terminar, balonmano, el Conservas al Sur Antequera, colista, sigue sin ganar.
El equipo de Chispi cayó frente al Puerto Sagunto, 34-29, sigue sin ganar. El Tron Málaga, el otro equipo de la categoría, descansó en esta jornada. Ahora hay parón liguero y la competición se va a reanudar el próximo 22 de octubre.
Y buenísimas noticias en pádel, Bea González consigue su tercer título del World Padel Pro Tour en Ámsterdam.
La jugadora malagueña junto a Marta Ortega se impusieron en la final del Open de Ámsterdam a la pareja número 1, José María y Sánchez, 6-4, 2-6 y 6-1.
Pues todo esto es lo que está ocurriendo en el deporte malagueño. Oye, con tertulia de fútbol te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en la noche en blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche, en la Plaza de la Constitución.
Con la colaboración de Hospital Sanit Benalmádena, Pinturas Málaga Sol, Easy Advisor Tech, Safa Audi y Tu Cocina.
¿Quieres hacer una escapada? Cobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Cobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en cobay.com.
¿Buscas sitio para celebrar un evento? Nuevo restaurante Tasca Alaska. Cocina española de fusión, tapas de autor, gran selección de vinos y cervezas. Tasca Alaska. Los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Noches de picoteo en La Caleta. Nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga.
3:13. Antes de ir con la tertulia, vamos también a conocer tu opinión a través de redes sociales en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, fue un partido donde el bostezo invitaba a todo el mundo, pero sí. A ver si destacamos a alguien.
Hombre, destacar a alguien. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy buscando eso, quién destacaría, ¿no? Y hemos puesto 4 jugadores: Burgos, Gallar, Rubén Castro y Ndiaye. Bueno, gana de calle Ndiaye con un 72%. Le sigue Burgos, que volvió con nota, 18%. 4 para Alex Gallar y 6 para Rubén Castro. La gente dice: Esteban Burgos, por la buena noticia de su vuelta, que nos va a dar estabilidad, dice Rese. Contra el Racing, en general, estuvimos muy blanditos, pero al final son los puntitos que son buenos. Así que hay que hacerlo bueno ganando en casa. José dice: seguimos en puesto de descenso, que no se le olvide a la parroquia. Claro. Pedro dice: hay que tener paciencia con la plantilla que han confeccionado. Pepe Mel tiene todavía mucho trabajo por delante. Con quedarnos en segunda me conformo, es lo que dice Pedro. Bueno, Cau dice: no hizo un partido sublime, pero Burgos dio cierta estabilidad atrás. a Manolo Reina que sentarlo ya, es lo que dice por aquí Cau Málaga. Juan Francisco dice, me pareció un partido malo en general, pero hay que valorar el punto, hacerlo bueno en casa ante el Andorra. Y Antonio dice, bueno, quedan todavía muchos puntos por jugarse, esto acaba de arrancar, se está viendo otra cosa, dejen a trabajar a Mel, se supone que los dos próximos partidos en casa tienen que ser vitales para dejar los seis en el templo. Bueno, pues eso es lo que dicen los amigos del Facebook y del Twitter de la cadena COPE de Málaga.
Pues ya sabes,
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que también, si quieres, está abierto el audio de WhatsApp para ti, 650-564-504.
Vamos a escuchar un audio que nos llega por aquí, lo vamos a escuchar.
Buenas tardes, cadena COPE. Nada, pequeño comentario, resultado completamente insuficiente, pero visto lo visto, pues, como decía aquel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto es una decepción tremenda. Está claro que Guede, pues, no podía seguir, pero en el fondo también los jugadores están en lo que están. No sé, es algo un poquito más de lavado de cerebro, creo yo, que otra cosa. Quizás preparación física y nada más. Hay cosas un poco raras, el nerviosismo de Manolo Reina, la inseguridad, pues no sé, un poquito de banquillo también le iría bien. Ya tiene trabajo Mele, tiene bastante trabajo. Dios quiera que le dé la vuelta a esto. Saludos.
Bueno, es lo que dicen los oyentes. Hay más. Escuchamos.
Solo voy a decir una cosa. Me están defraudando los jugadores del Málaga. Simplemente lo voy a decir sin declaro. Me están defraudando totalmente. Ya no es entrenador, ya no es... No. Son los jugadores. La calidad técnica que tienen estos jugadores no es para jugar tan malamente como están jugando al fútbol. No sé qué pasa... No sé si es que es un bloqueo mental, yo no sé lo que se le pasa a los jugadores, pero yo desde el principio de liga no reconozco a algunos jugadores del Málaga, es que no los reconozco. Es que no sé ni a qué juegan ni nada. El único que tiene un poco la cabeza bien es Dien Diallo. Yo no sé qué pasa ahí, sinceramente, Este es el equipo que iba a subir. Madre mía de mi vida. Creo que estamos entre las peores, vamos, plantilla histórica del Málaga, vaya. Así de claro lo digo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Después de ese audio nos levantamos y no hay tertulia. Nos vamos directamente. 650-564-504. Vamos ahora con Credialpes antes de ir con la tertulia. Ya sabes que Credialpes es tu agencia negociadora, que está aquí en Málaga, en calle Héroe de Sostoa, y que están siempre para ayudarte. Ya hemos abierto un kiosco con los préstamos ICO y vamos a emancipar también a Javier Olmedo, que tiene ganas de tener otra casa, y lo va a hacer gracias a que Credialpes te va a conseguir un banco que te dé el 100% de la hipoteca. Y tú lo mejor es que no tienes que hacer absolutamente nada, solo ir a firmar, ¿eh? Así que ya sabes, Credialpes está en calle Héroe de Sostoa número 23. Se buscan en menos de 15 días la solución a cualquier tipo de problema. Y además tienen una página web que está muy chula, que es credialpes.es, donde están abiertos siempre para ti. Y este número de teléfono, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Tres y 18, vamos con la tertulia de fútbol como cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Y para que no se duerman mis contertulios, le he puesto en la gran pantalla que tenemos aquí en el Estudio Antonio Guadamuro un Granada 0, Huesca 0, y que vayan analizándolo todo con pozo. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Don Sergio Cortés, jefe de Deportes Diario Sur. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te va a quejar del partido que te he buscado,
sí,
¿eh?
Para haber puesto el Andorra, por lo menos, para ir como la semana pasada.
Para que vaya tomando nota rival de los ajustes defensivos y todas estas cosas. Javier Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Don Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo de la pasión del Málaga lo cuadra, ¿eh?
Está cuadrado, está todo completamente cuadrado.
Hombre, es pasión con el Málaga, aquí le metemos pasión.
No, la pasión del Málaga, con pasión ya...
Sí, pasión vega, pasión.
Vía Crucis, todo vale.
Pero los Vía Crucis suelen empezar y acabar. Sabemos que empezó, pero no sabemos madre de momento mía cuándo va a acabar. Oye, dicen que la música avanza a las fieras y todas estas cosas, ¿no? Pues sabéis que este sábado es la noche en blanco, que se han presentado todos los actos, y uno de los actos importantes de esa noche en blanco, que va a ser el sábado 8 de octubre, pues va a ser el concierto, bueno, el conciertazo en la Plaza de la Constitución, que va a dar la Orquesta Sinfónica de Málaga, con música de bandas sonoras como estas que están escuchando. Está la de...
La Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias. Lo que me ponía Enrique Ortiz es la de Indiana Jones. Pues van a escuchar musiquita esta de la Guerra de las Galaxias, van a escuchar la típica de 20th Century Fox, esta que sale el león ahí, y todo esto, pues la van a escuchar, la de Star Wars como están escuchando, la de Superman, la de Regreso al Futuro, la de Jurassic Park, la de Gladiator, la de E.T., la de Star Wars, pues todo eso lo va a interpretar la Orquesta Sinfónica de Málaga con la dirección musical de Miguel Romea. El concierto el sábado a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Hay asiento gratuito, unas 400 sillas me han dicho, así que desen prisa, tomen asiento. Y yo digo que la entrada es completamente gratis. Así que ya sabes, concierto que organiza el Grupo COPE en Málaga con la Orquesta Sinfónica de Málaga y con todas estas grandísimas bandas sonoras. Dicho esto, rápidamente, Antonio, lo
deja. Sí. Regreso al futuro.
Esa te ha gustado, ¿no?
Esa, sí, esa de mi época.
Pero de tu época son todas.
Todas, bueno, pero esa
y algunas de otras que no son de mi época.
Esa, no te pones, esa... no te me olvides,
bueno,
un poco.
Depende de Star Wars, depende de que...
Pero Antonio está ahí como perdido, ¿no?
La de Regreso al Futuro más que hecha esta noche la dos, en tuyo.
Esta es la de Superman, ¿eh?
Hay veces que lo de Regreso al Futuro... Es que parece que estamos como... Como en el Málaga es así, es decir...
Nos faltan...
Que la fuerza te
acompañe,
hace
40 años y el Málaga está como...
Voy a hacer
40
una proposición,
años.
Nos faltan los Gresli, ¿eh? Nos faltan los Gresli ya para rizar el rizo. Oye, Antonio, me sorprendió mucho lo de Manolo Reina, ¿no era tarjeta roja directa?
Es la de Regreso al Futuro, ¿eh, Sergio?
Le damos los platillos a Javi el bombo y nos pone aquí toda...
No, tú, Javi, lo que quieres es emanciparlo con lo de... Sí. Que le di al
pepo. Es que le he puesto el kiosco de pipa con los préstamos ICO. Lo de emanciparse, Sergio, está un poquito, bueno, más complicado.
Pues sí, Emilio, yo realmente lo vi como una jugada clara de expulsión de Manolo Reina. El árbitro se equivoca posiblemente y en el análisis posterior que pueda hacer de la jugada y la decisión, es que la ocasión manifiesta de gol posiblemente no sea tal, en cuanto que, en opinión del árbitro, que a mí me lo parece, en base a que el futbolista no lleva controlado el esférico. Bien es cierto que eso es así. Eso lo puede llevar al error e invalidar, en su opinión, la ocasión manifiesta de gol. Pero para mí no tiene duda, porque es verdad que está por delante casi, pero ya el portero estaba en el suelo, o sea, que realmente si no lo derriba. De hecho, es que además de dar con la mano, luego derriba al jugador precisamente para confirmar que el futbolista no pasara, ¿no? Por lo tanto, es que a mí no admite duda.
Porque
no,
Antonio saca las manos porque el balón lo iba a superar.
Claro, lo iba a superar, saca las manos, ve que no consigue despejar el balón y se va.
Porque
se,
Antonio,
va
una cosa, futbolista. No todas las manos de los porteros fuera del área tienen que ser rojas.
No, claro que no. Claro
en
que
mi
no.
Barrio es que todas eran rojas, por eso. No, por
ya,
eso
pero eso era en tu barrio.
Es que las normas cambian de año en año, ¿eh?
No, las normas son todas iguales todos los años. Los criterios pueden ser diferentes en función de las recomendaciones que aplique el CTA, de acuerdo con lo que la FIFA y la UEFA aconsejan.
Vamos, cuando Manolo Reina sacaron la amarilla, él se fue para la portería, bueno, corriendo para colocar la barrera y dice, ya sé que se arrepienta.
Sí, totalmente.
En fin, pero es lo que dice, lo que hablamos Antonio y yo el sábado por la noche, que la única explicación que encontramos es que el que vieran que es casi rompía esa casi manifiesta de gol, porque es que el VAR ni siquiera intervino. El VAR casi ni se vio al árbitro ponerse la mano en el pinganillo para ver si le decían algo.
Sí, pero imagínate la acción, que en vez de hacerla Manolo en su salida, la misma, la hace, la hace casi.
Si lo hubiese el portero casi. Contrario, estaríamos todos...
Bueno, sí, quiero decir, como ocasión manifiesta de gol, el hecho de que casi esté delante y el portero en el suelo no interrumpe la ocasión manifiesta de gol, porque imagínate que lo hiciera casi, Manolo está en su portería y derriba al futbolista. La ocasión manifiesta es evidente.
Pero además, como siempre...
Hay una herida, ¿no? Se colgaron, el Racing colgó... una foto, una herida en el muslo.
Sí, los tacos, le dio con los tacones.
En ese tipo de jugada, como dice siempre De Micheli, que esto sabe algo, dice siempre que en ese tipo de jugada el delantero siempre llega antes que el defensa.
Claro.
En eso, en los rechazos de un penalti, siempre dice, tiene más hambre que el defensa.
Eso es muy antiguo.
Pero que él la vivió en sus carnes.
Sí, sí, claro.
¿Qué conclusiones sacamos del Málaga? ¿Conclusiones de equipo aburrido, embotellado y que prácticamente no generó ocasiones de gol? ¿O nos quedamos con la parte que decía Mel que se tiene que dar, con la positiva de puerta cero y dos jornadas sin perder? Me aburrí soberanamente retransmitiendo el Málaga el sábado, tengo que decir.
Hombre, yo, si te pones en el terreno positivo, el problema es la trayectoria que lleva el Málaga. O sea, un punto ahí, hombre, no es para las aspiraciones que se supone el Málaga puede dice tener, ¿no? Ahora, en condiciones normales, el Málaga hubiese resuelto aquí frente al Villarreal B, empatar fuera, bueno, pues no es malo, eso no viene malo, pero claro, es que venimos de donde venimos. Y luego lo preocupante es que el equipo lo ves mal, o sea, no ves nada. Y no ya, yo, hombre, es verdad que ha podido cambiar Pepe Mel algo con respecto a Guede, que yo tampoco veo mucho cambio, pero es que los futbolistas yo creo que no están. O sea, creo que no están. O sea, dicen que sí la cabeza, que sí el asunto del míster, pero no se le ve implicado, no se le ve trabajando adecuadamente. La lentitud es bestial, el juego para atrás es terrible, la verticalidad brilla por su ausencia. O sea, ves al equipo mal. O sea, que no se trata que puedas tener una tarde mala y te pertreche en defensa y tal, pero no, es que ves al equipo mal, no ves por ningún lado, ves nada, lo mejor que lo que ha dicho un oyente, ¿no? En Diaye, que todavía mantiene ahí esa seguridad, y ya fíjate que ya creo que tiene dos tarjetas,
tres,
¿no?
Creo que tiene
tres tarjetas, sí. O sea, que cuidado con esto, con lo cual a mí me preocupa el equipo, y como decía otro oyente, a ver si no vamos a tener que estar peleando por el puñetero... La palabra puñetera que no queremos decir nadie, ¿no?
Hombre, yo creo que va siendo hora de, en llegados a este punto también, tocar un poquito a los jugadores. Está claro que Mel acaba de llegar y con lo que tiene que hacer de tripas corazón hasta el 1 de enero. Yo imagino que el encargo a Manolo es de ver ya dos extremos mínimos para que el día 1 de enero ya estén aquí, por lo menos, porque si no me cabe otra cosa, sino que ya el Málaga tiene que estar pensando en reforzar las bandas, poner el parche al trabajo hecho en verano. Pero yo creo que ya va siendo hora un poquito también de mirar a los jugadores. Que yo creo que está bien que el culpable es Manolo, que Guede no da la bola de bla.
Las bandas y laterales.
Claro, entonces yo creo que llegado el momento, ahora hay que tirar un poquito de las orejas a los jugadores, pedirle un poco más Feba, pedirle un poco más, sobre todo en la conducción del balón a Villalba y a Gallar. Claro, es que a los laterales, sobre todo.
Por cierto, hablando de laterales, ayer se lesionó Víctor Olmo de la rodilla. Veremos a ver el parte médico.
Varios meses.
Esperemos que no se alargue demasiado, pero no se habla demasiado bien con el tema de Víctor Olmo.
Víctor Olmo no iba a jugar casi nada con Messi. Te lo digo yo.
Ya, pero al día de hoy el único que tiene Javi Jiménez detrás, ¿no?
Futbolista que no...
Para mí el partido...
Para mí inexplicablemente se le ha puesto en un pedestal cuando...
No, un jugador...
Lo vimos en los últimos partidos de Liga del año pasado, sobre todo el del Burgos, que...
Un jugador normalito. A mí el Málaga, lo único bueno, que en defensa tenemos un poquito de orden, que por ahí hemos empatado, pero lo que es el motor del equipo no carbura. Y no carbura, ¿por qué? Porque son jugadores, como habéis dicho antes... que van, corren con el balón en los pies, no se asocian, no hacen paredes ni desmarques, que un futbolista tiene que pasar y desmarcar, pasar y avanzar el campo. Lo que no podemos tener, 100 pérdidas de balón. 100 pérdidas de balón. Eso es una barbaridad. Y Fran Villalba...
102.
¿Cuánto?
102.
Es una barbaridad.
Me equivocaba por todo.
En el último partido de
la calculadora,
59 balones perdidos.
Un desastre,
Comparado con esto.
Fran Villalba, que en estos micrófonos dice, vamos a ir a ganar a Santander...
y con qué espíritu salen al campo a tocar, a correr con el balón que la pierde. A mí Fran Villalba yo no lo he visto antes de jugar, pero este jugador para mí no vale un duro.
Me dio la sensación de que el equipo esperaba otro tipo de Racing, o sea, el Racing que habíamos visto antes, que no quiere la pelota, que te espera atrás, que presiona pero no a lo bestia. Y el otro día vimos un Racing que fue todo lo contrario, es decir, que quiso la pelota, que la pedía, y el Málaga en cambio no conseguía ir a dar jugadas. Yo creo que hay un término que acuñó hace muchísimos años Antonio Tapia, que se ha utilizado habitualmente en el cuerpo técnico del Málaga todos estos años, y es la palabra pipita, que es lo que Clemente decía, minga fría, y nosotros hemos dicho siempre en Málaga picha fría, ¿no? Yo creo que el Málaga tiene muchos pipitas, muchos jugadores que quieren la pelota al pie, que se adornan, que buscan una jugada individual, y creo que lo que hace falta es que el equipo combine más, y pero, ese es Sergio, el déficit que tiene Málaga.
Pero eso hay mucho, o sea, que tenemos cromos repetidos,
sí, pero
de pipita.
Lo que ocurre es que estamos valorando el ataque, pero en defensa, aunque nos pareció que con Burgos daba el equipo un pequeño salto, ¿no? Es que el Racing, que no tiene nada, nos creó en muchísimas ocasiones. Es decir, el Racing no marcó por de mérito del Racing, no porque el Málaga hiciera unos méritos. Porque es que en Bula hizo con Javi Jiménez lo que quiso en cada jugada. Y cuando entró Camus, hizo lo mismo. Es decir, Camus que buscaba para centrar con la izquierda, igual. No, realmente es que en todas las líneas dices tú, bueno, el equipo se puede construir desde Burgos y Endiaye. Bueno, puede ser un buen comienzo, de atrás hacia adelante. Quizá ese sea el punto de origen que busca Mel, pero es que el otro día el partido fue desalentador en todas las líneas.
Sergio, ahora podemos hablar de además estoy de acuerdo
con el artículo. Mudo, no sé.
Sí, el artículo que tú describías hoy, que es verdad, porque había muchísimos momentos durante todo el partido que de medio campo hacia adelante tenía el balón Feba, Villalba, el que fuera, estaban todos completamente parados por delante del balón. Nadie rompía. Pero más allá de eso, a mí, sobre todo en el último cuarto de hora final, y lo mostré en la retransmisión porque me enfadó muchísimo, es que más allá de eso parece que los jugadores del Málaga estaban como que se conformaban, o ya llegará el gol, ya llegará un balón
solo
parado.
Solo un momento que fue cuando entró Josabé, que hubo 5
sí,
minutos,
cinco
de inercia,
minutos de eso.
Que
sí.
Josabé hizo lo que no había hecho Ramón, que era superar líneas, lo que no hizo Feba ayer.
Sergio, a mí lo que me exasperaba era eso, decir, joder, están tan panchos. Es que no hay ningún jugador que saque de banda rápido, que busque combinar, que intente hacer una falta para cortar el ritmo y después sacar tú rápido. Es que no vi nada de eso. Es decir, lo que siempre decimos, la sangre en los ojos, la intensidad. Yo no vi nada de eso.
La pachorra.
Y lo dije la palabra esa durante la retransmisión. Y a mí eso, Juan, fue lo que más me enervó. Porque lo que tú dices, bueno, el entrenador nuevo, reconstruir desde atrás, bueno, pues hay algún desajuste, todas estas cosas, pero ve a los jugadores con ganas, que se comen el... Yo es que no vi eso. Yo veo a los jugadores como diciendo, bueno, un punto, ya llegará nuestra ocasión, si la engancha Rubén Castro, o una individualidad. No vi ese espíritu de equipo de decir, aguerrido, venga, vamos para allá, vamos a unirnos. Lo que decía aquí Fran Villalba el miércoles pasado, no, vamos a ganar, vamos a ir a por todas. Yo, la verdad es que a mí, la sensación que me dio el Málaga el sábado en Santander es que no fue por todas.
Yo la sensación que tengo, hombre, si analizamos los encuentros desde el punto de vista finalista, el partido contra el Villarreal B creo que mereció el Málaga con creces ganarlo, ¿vale? Esto a todas luces demuestra que la categoría está más anárquica que nunca y que el Málaga es un equipo fácil a batir por, en el sentido de los problemas que tiene desde el punto de vista administrativo y económico, más administrativo que económico, como el que viene arrastrando ya del año pasado, que le pesa mucho, ya son varias temporadas. Ahora bien, lo que una realidad que fichamos un entrenador, y yo lo dije el otro día de broma en Twitter, de falta solo, tenemos a Pepe Mel, Rubén Castro, estamos en la UBI, nos falta Lopera, ¿no? Si viene Rubén, Pepe Mel, porque sabe a lo que venía, ¿no? Y él, más que por oficio que por efectivo, se habrá reunido con los jugadores, y esto tiene que tirar del carro los únicos 3-4 que pueden tirar del carro de esto. Y precisamente no pasa por el portero, yo creo que habría ese debate también. Yo siento mucho Manolo Reina, que es de aquí de más, pero a lo mejor nos perdimos el otro día la posibilidad que si lo llegan a echar descubre otro portero. Yo creo que estamos con la duda atrás, ¿no?
El portero suplente del Málaga, porque hablamos mucho de Zengonen, pero el portero suplente del Málaga en las 7 últimas temporadas, lo he publicado este mes, en 5 de las 7 últimas temporadas no ha jugado ni un partido de liga.
Entonces, Sergio, lo que hay que intentar aguantar hasta enero y no solo hablar de laterales,
extremos.
Hablar también de otro punta y si se lesiona a Rubén Castro, que vaya, que tiene más visto de lesionarse, es más probabilidad por la edad, por el desgaste y demás, y luego el portero. O sea, que me parece que tenemos que hacer una inversión bastante considerada de cara a salvar ya no estar a la tranquilidad, sino, hombre, si llegamos con este entrenador, que yo estoy convencido de que sí, ¿eh? Tengo esa sensación, a Navidad, hace una inversión importante, ¿no? Yo la sensación que tengo es esa, de que vamos a ver un Málaga poliédrico. No va a haber una línea, o sea, un libro de estilo constante a lo largo de la temporada. Va a ser el Santander el otro día esto, el contra el Villarreal se le vio algo. O sea, no vamos a acertar nunca que Málaga nos vamos a encontrar.
Hombre, yo confío, yo la verdad que venía del despacho aquí a la tertulia y venía pensando que, hombre, en principio Pepe Mel lleva no más de 10 días con el equipo. Yo confío en que Pepe Mel cambie esto, cambie de manera concreta y de manera rotunda la dinámica del equipo. La pregunta que me hago es que si hay equipo.
Eso es lo que tendrá que tener claro él cuando
mientras
se ha venido,
que,
¿no?
Mientras que cuando estuvimos viendo la composición del equipo, bueno, pues teníamos la referencia, pues que tiene cada uno, el perfil del jugador, tal que cual, siempre decíamos los laterales, los extremos, las bandas, pero faltan bandas. A mí lo que me preocupa es eso, llegar a diciembre y que lleguemos en muy mala posición y por más inversión que se haga, cueste trabajo salir de esa dinámica. Ese para mí es el único problema que tengo. Sin embargo, quiero ser optimista en cuanto a que Pepe Mel, yo creo que tiene la suficiente envergadura, conocimiento y experiencia de la categoría para poder revertir esto.
Es que fijaros una cosa, no es por hacer leña del árbol caído ni ser ventajista con este comentario, pero es que tienes que hacerlo, es que no hay otra, porque nosotros ya lo hemos dicho. Incluso con Guede, en estos mismos estudios, se lo dijimos a él, que no nos entraba en la cabeza la composición de la plantilla sin extremos puros. Se trae a última hora a Hervías, que no sé quién dio el dato, si Sergio o Emilio, que llevaba no sé cuántos meses.
18
meses sin jugar. El otro extremo puro es Aitán, cuando tú has decidido, uno que era en potencia como Kevin, dejarlo de ir. Quiero decir con esto, que ahora, como bien dice Antonio, tenemos que llegar al mercado de enero, pues intentando rascar con Gallar jugando en una posición que no es la suya, con el otro jugando en una posición que no es la suya e inventando, porque son parche tras parche. A todo esto con una plantilla muy corta. Claro, con el problema que tenemos, que haya, menos mal que arriba no ha habido ningún lesionado grave, que todo ha sido en la defensa central, pero este te coge un virus arriba y en el medio campo y está liquidado porque no tiene recambios como tal. Por eso yo digo que vamos a intentar que con Mel, que de esto sabe un poco, creo, y es veterano en este tipo de cosas, pueda lidiar el temporal y pueda lavarle la cabeza a ciertos jugadores para que cambien por lo menos su idea de juego habitual. O sea, que Gallar sea a partir de ahora extremo, por ejemplo, ¿no? Y que Febas pues sea medio centro al uso, pero que la toque y que la dé. Yo sé, es difícil cambiarle de juego o de mentalidad a unos jugadores que están hechos para otra cosa, pero es que no hay más.
Yo creo que Febas la han vuelto loco jugando en varias posiciones. Yo creo que Febas tiene que jugar.
Ya lo tiene incluso con Melo, vimos jugando a la derecha, ¿eh?
Sí. Ya el otro día
Sergio, que ese es un problema.
¿Qué soluciones a corto plazo?
A mí hay un... Tú has dicho antes una cosa importante. El otro día, después de ver el partido con el del Málaga, lo volví a ver después. Tengo esa mala costumbre.
¿Pero te quedaste dormido o...?
No. Lo quise ver otra vez, ya no tranquilote, sino un poquito pasándola cuando hay un saque de banda y tal. Y la conclusión que saqué es que me recordó mucho a los partidos fuera con José Alberto la pasada temporada, que lo decíamos. Es decir, hay jugadores que al cobijo de Rosaleda rinden de una forma y luego fuera no rinden nada. Y esa fue la impresión que me dio. Es decir, vimos a Gallar muy, muy por debajo de su nivel, Fran Villalba nada, Hervías nada. Y entonces eso es lo que me preocupa, porque claro, si en casa seguimos sin ganar y fuera no damos la talla o no damos la cara, pues la única esperanza que podemos tener es que los rivales tienen plantillas, me refiero a plantillas menos competitivas o no tan amplias, y que cuando llegue el último tercio de liga se puedan desplomar. Pero es que las sensaciones del equipo son malísimas.
¿Qué soluciones a corto plazo veis? Porque claro, decimos enero, pero que de aquí a enero hay unas pocas de jornada. Que acabamos de empezar, recuerdo, el mes de octubre. Que de aquí a enero todavía tienen que jugarse unas poquitas de jornada. Y lo que hay que hacer es que el Málaga llegue 13, vivo ahí.
13, porque
13 jornadas.
Con el año, claro, natural, con la vuelta.
La primera vuelta.
Yo digo como Antonio, que tengo confianza en Pepe Mel.
¿Tú cambiarías también al portero, como dice Juan, por ejemplo?
Es que el portero suplente es peor que el titular.
Y pasa solo por ahí.
Yañe.
O sea, es como más malo.
Es y muy malo.
Bueno, no sé si es malo o bueno, yo creo que no es malo, malísimo. Pero que viene con una expectativa y además expectativa, que no la está cubriendo tampoco desde el punto de vista del vestuario. No es tan empoderado el vestuario. Precisamente estos jugadores venían a empoderarlo.
Hombre, Manolo Reina venía a hacer vestuario y que, a motivar a la
pero
gente.
Pero ahora han explicado que hacer vestuario también es que hacerlo psicológicamente, no poner la ropa solo, ¿no?
Dentro del vestuario es el líder del vestuario, es el líder del vestuario.
Pues, ¿qué quieres que te diga,
es que,
Sergio?
Lo que ocurre es que el en cuanto un futbolista no rinde o deja de jugar o crea dudas, el liderazgo se diluye. Eso es así. Es decir,
sí, quiere hacer uso.
En Málaga hemos tenido líderes, jugadores que parecían que iban a ser líderes, pero luego no jugaban con regularidad y no eran líderes. ¿Quién era líder en ese grupo?
Sergio, yo
era Wellington, que jugaba siempre. Claro, yo le trajera a quien le trajera.
Camacho, que está Camacho. Haciendo demasiado uso del liderazgo y está metiendo la pata hasta el corvejo. Yo creo que es eso. Él quiere intervenir, él no quiere fallar, falla. Realmente me parece que es eso. En cualquier caso, si digo que esto no es una cuestión de un futbolista, ¿eh?
No, pero el puesto clave.
La banda, hombre, lo que sí está claro es que a Gallar hay que exigirle más. A Gallar es que no se mueve. O sea,
Gallar ¿dónde jugaba el año pasado en el Cartagena?
Ah, pero Gallar ha jugado en la banda izquierda.
Extremo izquierda.
O sea, la derecha.
Extremo derecha.
Igual que ha estado jugó ayer en la misma posición. Pero vaya, en cualquier caso, el problema es lo que hay que pedirle más implicación a los futbolistas.
Justo.
O sea, así es lo que decía Sergio hoy. Así es que el futbolista espera que el balón llegue a los pies. O sea, mire usted, ¿no? Usted tiene que prestarse, tiene que ayudar.
Pero ahí he hecho yo de menos el liderazgo también.
Claro, sí, claro. Pero el liderazgo desde la portería es muy complicado.
Ya, pero yo pongo en duda y abro el debate del liderazgo de la portería, porque con el sistema de Guede estaba vendido el portero. No el portero, los tres centrales que se quedaban. ¿Vale?
Cualquier portero.
¿Vale? Ya ese debate no existe. Y seguimos las mismas. Generamos dudas desde atrás. Entonces, aparte de lo que decía Sergio, de que de los 22 jugadores, si el líder además juega y demuestra y está protegido por la afición, pues tienen mucho más recorrido, mucho más empaque a la hora de decidir o opinar. Pero yo creo que no es el caso. Entonces, tenemos un problema y grave, porque la portería, ahora mismo, la que menos se debe resentir precisamente es la portería, ¿no?
Ya, de todas maneras, Emilio preguntaba, ¿qué se puede hacer?
Es fácil.
Mi respuesta, yo no tengo ni idea.
Yo sí, en alemán, yo, echarle cojones, punto.
Bueno, ya, pero yo no tengo ni idea, yo no sería capaz de decir qué se ha de hacer.
Acabo de descubrir que sé de alemán un montón. Que sé un montón de alemán.
¿Qué se ha de hacer? Yo no lo sé. Lo que sí espero que Pepe Mel, que es conocedor perfectamente de la categoría, sí que lo sepa.
Mira,
y mientras
Antonio,
tanto lo sepa él, yo me tranquilizo.
A mí me gustó una cosa de Pepe Mel el otro día, que ella habla del hombre propio.
Cuando estuvo aquí Guede, le decía a Javi, si tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo. Yo me quedé más intranquilo todavía. O sea, yo hasta que no vea resultados y solucione, Antonio, estoy igual de... Porque van pasando la jornada, que estamos diciendo, ¿hasta cuándo vamos a decir? No, es que está empezando, ¿no? es que está todavía, ¿no? Es que este hombre lleva 10 días. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para ver
lo mejor de los
jugadores?
El día del Pilar llegamos 10 jornadas, que es más o menos un cuarto de liga.
Claro. Un año, ¿no? O sea, un año sin ganar.
Quiero decir que Pepe Mel por lo menos ha llegado y le tuvo que dar una reprimenda muy fuerte en el descanso del partido, y al término del partido ya habló de nombres propios. Dijo que no daban tres pases seguidos, claro, casi un desastre, y que Ramón no puede salir. Dijo el nombre de Ramón, que no puede salir de la manera que salió. Y yo sé que le ha dado una reprimenda muy importante a los jugadores, y está claro, si es que no hay otra.
Vamos a ver, Javi, vamos a quitando la venda con Ramón. Es que Ramón, los publiqué yo antes de empezar la temporada, este es su año. Porque es que esta es la cuarta pretemporada que ha hecho con el equipo.
Bueno,
es la cuarta temporada que
Sergio,
está en el primer equipo.
Si llevas toda
cada vez que salta al campo, el locutor de turno en la televisión o el comentarista, ay, ha salido un jugador técnico que tiene último pase, que tiene llegada, que tiene... Y todos los aficionados que lo escuchan, dicen, supongo que pensarán como yo, dirán, pero si lo único que hace es echar el balón para atrás.
No más.
O, es que tuvo que meter a Jozabé, que Jozabé me da la impresión de que no le gusta tanto a Mel, porque es que lo que hacía Ramón no le valía para nada, no superaba línea.
Y otra cosa, yo creo que dice Emilio, ¿qué solución? Hacer esto más fácil. Balón al pie no. Toque y me voy, ya está bien de tanto.
Eso es echarle garra, echarle narices, y como decía Juan de tanto, en alemán, echarle lo que
exacto,
que echarle.
Pero ya está bien de tanto adorno y de tanto y de tantas vueltecitas. Toque y me voy. Esta mañana hablando con gente de fútbol me dice, pero que lo hagan fácil, si tienen calidad, hacerlo fácil. Claro. ¿A qué viene una conducción de 20 metros Feba? Al final la pierde, Gallar la pierde. Dos toques y me voy. Si lo entrena, hay ejercicios de explosión que se toca de un
y
toque.
Desde el punto
¿Por
de
qué
vista,
no lo hace?
Pero aparte, desde el punto de vista de la ambición, que estamos en el fútbol moderno hace mucho tiempo ya.
Todo está
que es que venimos al equipo más hecho. Importante aquí en segunda. Con la media de entrada más importante que incluso por encima de algunos de primera. Y el impacto para un jugador a medio plazo es bestial. Que es que el otro día el campo estaba entregadísimo contra el Villarreal y parecía que no íbamos lo último. No hubo ni una crítica al equipo.
De otra vez está lejos el día del Burgos, por ejemplo, de la temporada pasada.
Por ejemplo,
el campo lleno, recibimiento y demás. ¿Y qué hicieron?
Entonces, estos chavales creo que se pierden algo. Esto es fútbol moderno. A poco que hagan, que luzcan, es que se van a meter... Van a el incentivo económico, que parece que aquí solo funciona la pasta, ¿vale? Por desgracia, pues le van a meter una inyección desde el punto de vista de interés económico de cara a medio plazo a otro equipo interesante. Tenemos precedentes, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es que a mí se me pierde algo. Porque tú dices, bueno, vengo aquí a pasar paño, cobro, y ya me fichará otro. Mire usted, después el Málaga en estas situaciones te va a fichar poco. Porque encima viene un año y medio sin jugar.
¿La del año pasado?
Exactamente.
Hay una cosita en el fútbol que se llama multitas. Una multita que le pique el bolsillo, verá cómo corre y pasa el balón.
No, a lo mejor la afición tenemos que empezar a cambiar también.
Meternos con los jugadores.
Bueno, no meternos con los jugadores, ser más crítico. Claro.
Más exigente.
Bueno, eso hay que ser. Es que estamos siendo muy condescendientes.
No se puede decir nada durante el partido, hay que esperar a que acabe.
No, eso no es así. Lo que pasa es que tú tienes que entender también que igual que las bandas sonoras han cambiado, tienes que entender que hay otro tipo de afición, otro tipo de ver fútbol. No es la gente que va ahora no es la gente que iba en los 80 al fútbol, que iba ya a putear a los jugadores. No era capaz de decirle nada a la mujer en su casa, iba al campo a putear a los jugadores. ¿Me entiendes? Eso es la realidad.
Salvo cuando venía el Madrid y el Barça.
Lo ha dicho en arameo eso, ¿no?
Lo he dicho porque se decía así, ¿no?
Salvo cuando venía el Madrid y el Barça.
Vale, bueno.
Entonces
eso
se le aplaudía.
Bueno, esa es la doble cara. Si perdía el Madrid era del Málaga y si no, siempre era. Pero bueno, o el Barça.
Y la quema de carnet, ¿no?
Y la quema de carnet. Bueno, y el papelito que tirábamos, ¿no? Porque eran de talonario de la cerveza. Entonces, ahora el público es más leal.
Se ha venido más arriba, ¿eh?
Y ha costado mucho. Sí, porque es que me duele, porque parece que la afición es tonta. Pues no, mire usted, la afición es muy leal. Y hemos creado una afición, una generación que todavía, estando como está el Málaga, va con su mochilita. Yo lo veo todos los días que le llevo a mi niña al cole. Para mí es un orgullo. Lo que es verdad, que con eso no se come y con la crítica de los años 80 tampoco. Hay que buscar el equilibrio.
En cualquier caso, Juan, de la indolencia de
la afición
Málaga
es preocupante.
De la afición de Málaga en sí misma, sí. En todos sus aspectos.
Bueno, vamos a...
Y deportivo también.
La tertulia política desde fútbol a la tarde.
No quiero que lo...
Pero tiene toda la razón, Antonio. El chauvinismo...
Es clave política. No, yo
estoy al 100% contigo. El chauvinismo malagueño ha llegado.
Claro, entonces,
y parece que ha llegado para quedarse.
Llega un momento en que a esta afición se le ha ninguneado, a esta afición se le ha maltratado, a la afición se le ha maltratado con proyectos inadecuados, porque la dirección técnica del equipo algo tiene que decir, después de los dos fiascos, ¿no? Como mínimo, por decir los últimos dos temporadas. Eso, la afición tiene que decir algo. No pueden irse de rosita, ¿no? Porque además tú has pagado un dinero para tus abonos con el compromiso firme y la creencia a pie juntilla de que el proyecto era magnífico. Hasta el punto de que días antes de empezar la temporada hasta se estaban conjurando en que el equipo era para ascender a primera división. O sea, realmente eso es un ninguneo absoluto. Después de haber pagado lo que pagas por un abono. Eso me parece a mí que es un engaña bobo. Y el que es conocedor de la característica de la plantilla y la calidad de los jugadores debe ser la dirección técnica. La dirección técnica debe conocer cómo están los futbolistas. A ti te puede sonar muy bien nombres, hombres, te suenan muy bien, pero luego analizar realmente quién son, qué han hecho, cómo se han comportado. Eso es responsabilidad pura y dura de la dirección técnica. Viene la temporada y la respuesta es la que estamos recibiendo. Con lo cual, esa indolencia yo la lamento, lo lamento mucho. Yo no soy de protestar en el campo, ¿eh? O sea, yo no he protestado en mi vida en un campo de fútbol.
Yo a ti te he protestado.
Bueno, tú a mí sí. Ya te vi un día, ya te vi un día. Pero yo no he protestado nunca, no. Porque pero tengo esta plataforma que me agrada y me gusta. Y aquí sí que me manifiesto al respecto de eso, pero yo no soy capaz de levantarme en el campo y decir que te vayas, que no sé cuánto. Yo no soy capaz de hacer eso. Ahora, como sé que hay gente que son capaces de decirlo, por eso lo agito.
Gente, además, que es lo que dice el señor Olmedo, que lo hemos contenido con el tiempo. La afición es verdad que ha cambiado para bien, en el sentido de tiene más elegancia, por decirlo de alguna manera.
Me acuerdo cuando la época histórica aquella que estaba Paco con su bigote que decía, cervecita para calmar los nervios. Y porque la gente estaba siempre exasperada, y sobre todo con el Málaga. Ahora yo creo que los que hemos hace, parece que somos abuelos cebolletas, ¿no? Pero los que íbamos en los 80 a ver fútbol y íbamos con una ilusión y luego estábamos nerviosos porque el Málaga,
Sergio, tal,
yo creo que los aficionados van con otro tipo de nerviosismo,
porque yo creo,
o sea,
que ya
van con un cierto temor a que no se cumpla la expectativa.
Sergio,
que
ya
tienen.
Tiene todo el mundo interiorizado que tú lo que compras es una entrada para ver el partido, punto. Antes era un club, había una asamblea, el socio era socio, pero eso dejó de existir en el momento que apareciera la Sociedad Anónima Deportiva. Interiorizado tiene todo el mundo que tú lo que compras es una, paga una cuota para ver el partido,
bueno,
de fútbol.
Yo creo que el Málaga, lo que sí, en parte lo que tú quieres decir es que para la aficionada deja de ser competitivo. O sea, es el, al final es la frase que lo resume todo es que somos el Málaga. La realidad
no,
pasa.
Yo esto lo digo en general, ¿eh?
Sí.
Porque es la dinámica, es el
no, pero
funcionamiento.
Mira, por resumir y pasar a otro tema. Lo que sí es cierto es que la gente, conforme van pasando los años, van pasando las temporadas, porque antes era, no es que tenemos 18 fichas, estamos sancionados, uff, ¿qué le vamos a pedir al equipo? A la siguiente temporada, joder, es que ahora no llega el CVC tarde, demasiado se ha hecho, venga, lo compramos, lo disculpamos. Pero es que esta temporada es que no hay disculpa ninguna.
No, la gente
es
está cansada.
Se ha hecho la plantilla que han querido hacer.
La gente está cansada, ¿eh?
Y a priori, como decía Antonio, yo no soy ni director deportivo, ni hago scouting de segunda, más allá de algún partido aislado que pueda haber o no pueda haber. A priori todos estábamos de acuerdo con la plantilla. A priori, ahora nosotros no tenemos que juzgar si se ha fichado bien o se ha fichado mal. Es el director deportivo el que tiene que juzgar lo que ha hecho durante este verano o alguien que esté por encima de él, en este caso el administrador. Y yo entiendo que la gente esté hasta el mismo moño, hasta las narices, y que diga, cuando haya un sábado o un domingo y actúe el que sea o salga a la conferencia que sea, que diga, ahí os quedáis que ya
es
no
que
os
lo
aguanto
que está
más.
Ya, es lo que está
ya no os aguanto más. Porque luego pasa lo que te estoy diciendo. Es que llega un partido contra el Santander a las 4, el Racing de Santander a las 4 y cuarto de la tarde, con toda la ilusión del mundo, no te va a comerte el plato de los montes, el espeto, porque vas a ver a tu Málaga, convence a la familia alrededor de la televisión y acabas hasta las santas narices de ver lo que ves. Y yo entiendo que la gente está hasta las narices y que hay mucho entendimiento. Entonces decimos, no, es que Málaga, es que ahora está el Netflix, está el Prime, está el no sé cuánto, y dices, vaya, eso usted a freír espárragos como no eres de lo más mínimo. Y ya no hace falta quemar el carnet, simplemente no me saco el carnet, no voy, se lo doy a otro y ya está, a pastar. Y eso es lo que tiene que el Málaga que contener de alguna manera, porque como nos demos alegría que hay dos partidos en casa, que yo no sé si esto ya es un martirio o todo lo contrario, como no le demos una alegría a la afición, ya la gente se va a ir a su casa o se va a dedicar a otra cosa. Porque hay que ser, de verdad, muy malaguista para aguantar lo que se está aguantando en los últimos años y concretamente en este.
Sí, además que está 5 años seguidos en segunda... Tiene eso. El Zaragoza ha pasado por eso. Y...
Cinco y de qué manera.
Pero Sergio, lo que he dicho, la primera, la del descenso, bueno, pues no, subiste, tuviste
el descenso.
La segunda, la sanción. La otra, bueno,
y la gran suerte del Málaga ha sido que en los años más complicados, con menos fichas,
es cuando mejor la ha hecho.
No había partidos en la Rosaleda. O sea, no había público en la Rosaleda. ¿Por qué? Porque eso quitaba presión a los jugadores. Porque a los jugadores, cuando se hicieron el campo lleno, apoya mucho, sí, pero... Apoya al que está preparado.
Claro,
pero el que no está preparado, eso se convierte en presión.
Se supone que este
entonces,
verano.
La presión y la exigencia.
Sergio, pero
no
se supone que este verano se supone que eso no lo hemos quitado con Rubén Castro, con Gallar, con Endia.
A Rubén Castro, la cara de Rubén Castro es el reflejo de que no sale nada. Es decir, a Rubén Castro se le ve
alguno puede pensar, es que parece que está pasota. No, es que Rubén Castro está aburrido. Claro. Está aburrido porque ve que no le llegan balones, claro, porque ve que el juego no se genera, porque claro, los centros que se producen no tienen opción. Tiene que pegar un salto de 5 metros para intentar superar a dos tipos como el otro día, que tampoco eran dos centrales de... que no estamos hablando de cuando vino el Valladolid con el Yamik ese, no, que eran Paul Moreno y Rubén Alves.
Y también falta la figura de un directivo, de un presidente que llega abajo, se meta en el vestuario, en el descanso, pero y los ponga firme.
Pero Javier, lo lamentable de esto es que ya no me acostumbro a que esa figura aquí no existe desde hace ya 14 años, ¿no? Porque con Altani tampoco había la figura esa.
Tampoco.
Más allá de que alguien le pusiera una vez en Valleca el manos libres. No sé si acordáis de aquella película.
Pero hace falta una presión al futbolista, señores. Que estamos pagando al día, que estáis cobrando unos sueldos muy buenos para la segunda división.
Pero ese vacío que
aquí
dice,
estáis aquí tocando los huevos.
Que aquí Javi, a un capitán del Málaga se fue después de perder con el Rayo esa noche a tomar una copita con otros jugadores. ¿Y qué hizo Pellegrini? Le quitó el brazalete.
Claro.
No vamos a sacarse uno de alemán hoy, ¿eh?
Entonces, claro.
Eso que dice...
A mí el que no le eche huevo y el que no pase el balón y el que no se... al banquillo. Y ya está.
El tema es que... De verdad.
El tema es que ese jugador del Málaga es muy fácil. Estás en una ciudad...
Un inciso, lo que ha dicho Emilio, y es verdad. Aparte de todo eso, lo que tú dices y demás, hay un vacío de poder muy grande en la toma de decisiones. Porque Manolo Gaspar, ¿qué va a hacer cuando él ha sido el que ha firmado a estos jugadores? Y José María Muñoz es un hombre que viene aquí, que es el administrador judicial. No está esa persona. Y eso, como bien dice Emilio, no es de ahora. Es verdad que ahora lo pedimos mucho, pero es que lo hemos tenido durante todo este tiempo. Sin la ausencia de un presidente como tal, porque no podemos contar que el propietario anterior, el Jeque Altani, era del que bajaba el vestuario, era todo, vamos, de
menos,
todo menos.
Menos mal que a última hora se cambió el guión y se fichó a Andiaye, porque íbamos a empezar la temporada con Genaro y con casi de medio centro.
Genaro ya es de, bueno, lo de Genaro y renovar a Chavarría 2 años más 1. Eso también tiene guasa, ¿eh? Ese es otro fallito del señor Gaspar. Es que seguimos y no paramos.
Oye, los dos partidos ahora en casa contra Andorra y Lugo, ¿es un martirio o cómo le ponemos a...?
Emilio, tiene que ser clave. Son dos,
claro, pero
es que
así llevamos ya 11
Andorra
meses.
Andorra y Lugo tienes que sacarlos adelante. Ahí no valen ponendas.
Lugo es para mí uno de los rivales directos por la permanencia.
Lugo.
Yo estuve viendo el otro día el Andorra y cuidadín con el Andorra, ¿eh?
La Andorra juega en casa, si han comprado en Andalucía, el presidente.
Y la Copa de Ibe aquí, ¿no?
Y la Copa de
yo vi al Andorra, cuidadito con él, ¿eh? Cuidadito con ese equipo que puede ser el sorpresón del año.
Y tiene 3 o 4 jugadores todavía suplentes que pueden dar todavía rendimiento.
Eso es, o sea que es un equipito muy bien armado. Hombre, yo lo que tú cuentas, pues un martirio no puede ser jugar en casa. Porque si fuera, se da la imagen que se da, al menos en tu casa correrás más. Al menos peleará un poquito más. Y con correr y pelear un poquito más, posiblemente pueda resolver el partido. Jugar en casa siempre es bueno. Y 2 partidos seguidos en casa siempre lo decíamos al ver el calendario, ¿no? Que eso es una buena noticia. Ahora, como está el equipo, no sé.
¿El Lugo qué día es?
El Lugo el 16 de octubre.
Pero en medio tenemos a...
Sí, en medio jugamos fuera.
Al Leganés.
Efectivamente.
Sí, pero yo creo que se refería a Emilio a eso, 2 fines de semana.
Dos fines de semana, ya.
Tú dices,
a
ver, bueno,
sí, porque jugamos entre semana.
Lo que un martirio juega un domingo a las 9 de la noche,
son 2 semanas
es un martirio
con
2 partidos
en casa. Que
ese es el próximo, ¿eh? Frente a la Andorra.
Y el Leganés que es el
9 a las 9.
Colista ahora, ¿eh? De la Liga.
Y una cosa que quiero decir, según el argot baloncestístico, ¿le falta físico al Málaga?
Yo creo que no.
Tiene claro, a Burgos, no, tiene a Andiaye.
¿Quiere decir condición física físico?
Físico. Jugadores con más presencia.
Hombre, si eso falta...
Tenemos muchas pipitas, pero no tenemos tío...
Pues tienes a Andiaye, tienes a Burgos...
Y Burgos, para la parte de atrás, pero arriba tenemos pipitas.
Pero arriba, cuando tú dices que hay que echarle memole, ahí donde se demuestra el físico. Tú no tienes que ser un 2x2 para demostrar, bueno, que tienes físico en el fútbol moderno. Lo que pasa es que si tú no te ofreces ni mete el pie...
Pero es que con
no
Febas puede... y Villalba tampoco... Febas, Villalba, Rubén Castro tampoco va a jugar al
pelotazo. Tuve un debate
yo
sobre,
¿no?,
eso con un amigo hace poco y le dije, a ver si Bernardo Silva, el del City, es Pau Gasol.
No, pero es de mucha calidad.
¿Me entiendes? Bueno, claro, pero
los Hicos, Cazorla, Joaquín, cuando estaban aquí.
Me fui muy arriba, pero es que en el fútbol moderno, el futbolista que hay futbolistas que recorren 13 kilómetros y a lo mejor recorren, en, como digo yo, en diésel. Y hay otro que corre en 11 y son a velocidad máxima. Al final, futbolistas...
Gaby y Pedri. No son tíos grandes, pero físicamente
son fuertes. Que los futbolistas tienen lo que tienen que hacer es moverse. Si tú te mueves, a veces sacas superioridad simplemente de un movimiento sin balón, sacas superioridad física, claro, sobre el contrario.
Calidad muy fuerte, que se llama eso, señores.
Hay sí, que señor. Tener calidad y gana. No decir...
Y querer.
Y hacerlo fácil.
Dilo ya, que está deseando.
Que esto es muy fácil, hombre.
Honrar la camiseta. Venga, vamos a quedar bien. Honrar la camiseta. Y honrar la Rosaleda.
El domingo
hecho
a las 9, que es una buena hora.
¿Pero hay himno nacional?
¿El qué?
¿El contra la Andorra himno nacional?
Bueno, pues lo puedes proponer.
Para llevar la orquesta sinfónica.
Pues mira, estarán calientes. Pues eso es el sábado y el partido del domingo. Si no hay problema. Antonio Martín Navarrete, Javier Olmedo, Sergio Cortés, Juan de Villena. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Escucha la tarde de Copa y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Me quedé duro, me aplastó ver al gigante de grande.